Bicicletas y piezas, episodio 20. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un jueves más a Bicicletas y piezas. Hoy es jueves 7 de febrero de 2019. Este es el programa podcast donde cada jueves a las 20:20 hablaremos de noticias, componentes, mecánica y bicicletas de todo tipo, de carretera, de montaña, de triatlón. Hablaremos de ciclismo 2.0. En definitiva, hablaremos de todo lo relacionado al mundo de la bicicleta. Esto es Bicicletas y piezas. Soy Miguel Ángel Gelabert y podéis visitar mi web en bicicletadipiezas.com. Ahí podéis escuchar todos los episodios, me podéis proponer temas y podéis hacer vuestras consultas para que las pongamos en futuros programas. Hoy, en el episodio número 20, daremos continuación al episodio de la semana pasada, que fue el número 19, donde teníamos la entrevista con Tony Tijeras. Si no habéis escuchado el episodio de la semana pasada, os recomiendo que vayáis y lo escuchéis antes de este, ya que este es la continuación a lo que estuvimos hablando.
Históricamente, Suunto era una marca que hacía equipos de montaña, ¿vale? Y sobre todo también de submarinismo. Y eran los mejores. De hecho, en ese aspecto, digamos, lo que te decía de fiabilidad, de que son equipos que no se cuelgan, de que, vamos, o sea, resistentes a temperaturas, a golpes, a tal. Son unos equipos, la verdad, que lo que hacen, lo hacen muy bien. Y Garmin lo que tiene es que tecnológicamente está como a la última, es superior, pero todo lo que hace no lo hace muy bien. O sea, tiene muchas funciones, muchas cosas y tal, pero es...
No son tan estables.
La palabra es estabilidad. Mucha gente en plan, oye, que he ido aquí, no sé qué, y se me ha reseteado el Garmin. O que se me ha quedado colgado la pantalla congelada y hay que resetearlo. Y bueno, y de Garmin me sé mil truquitos para en plan, bueno, si te queda colgado, haz esto. Si no se te guarda el entreno, es esto. Entonces hay que ser un poco ahí, saberte los truquitos.
Claro.
Y sin embargo, Suunto, vamos, es robusto como una piedra. O sea, aquello no falla nunca. Ajá. Y si graba, graba.
Y de hecho,
Suunto si
también
graba,
hace tipo el Garmin este, el 935, ¿no? Así tipo para triatlón. Yo es que en Suunto no controlo mucho los modelos.
Mira, en Garmin, los dos equipos en triatlón que se están utilizando ahora son el Garmin 735 XT, ¿vale? Que sería la versión un poco ahora económica. Este equipo valía 400 euros hasta por 200. Te hablo de precios más o menos en Amazon y demás, o en cualquier tienda. Y es un equipo que es muy ligero y lo hace todo, ¿vale? Luego tendrías el 935, que digamos es la generación nueva. Y al final hace lo mismo.
Y el 735,
o sea, único...
también puede nadar.
También puedes nadar, tienes aguas abiertas y de todo.
¿Y está en 200 y pico?
Está en 200 euros. Si lo pillas de oferta, igual por 190 lo tienes.
Hostia.
Y es un equipo, yo sé que yo utilizo porque es un equipo que para llevar todo el día en la mano no pesa nada. Son, ahora me lo voy a inventar, pero creo que son 30 y pico, 40 y algo
gramos.
O sea,
pues esto es importante,
¿vale?
En el ciclismo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Estos 30 y pico
¿Qué
gramos.
Peso es tal. No, pero estos equipos también te sirven, por ejemplo, para monitorizar tu día a día, ¿vale? Ahora llevan, por ejemplo, el sensor de frecuencia cardíaca en la muñeca y te pueden contar los pasos, las horas que descansas de sueño y todo eso. Si lo llevas todo el día puesto, pues él te dice, por ejemplo, cómo ha sido tu entreno, cómo es tu recuperación, las horas de sueño que tienes, y si te metes un poco en el tema, pues puedes sacar mucha información.
O sea, pero
¿vale?
esto y la batería aguanta todo el día. Porque, por ejemplo,
sí, porque
la mía
sensor...
no aguanta... todo el día, fijo.
No. Te estoy hablando que, por ejemplo, el 735, creo que si son 12 horas de autonomía en GPS,
claro,
como reloj normal y midiendo sueño y demás, pues igual tienes 3 semanas de reloj.
Vale, entonces, para la actividad diaria, digamos, para que te calcule este, no necesitas tener el GPS activado.
Nada.
Vale.
No usa GPS y eso te lo va calculando. Y luego en montaña, digamos, Garmin tiene la serie Fenix, ¿vale? Que los primeros, Fenix 1, 2, fueron desastrosos, o sea, desastrosos, que si hablamos de que se te colgaba y tal problemas, equipos que, bueno, que estabas todo el día, era como tener una Ducati de las antiguas, estabas todo el día en el taller, sí, sí. ¿Vale? Que dices, me encanta, tal, no, o sea, era un desastre de equipo. Y los últimos Fenix, el 3 y el 5, ya son equipos muy estables y que funcionan muy bien. Pero te digo, ahí me pones un Fenix 5 en la mesa, que es el equipo de montaña último y demás, y un Sunto, los Spartan, estos que han sacado nuevos, Spartan 9, sí. Y de Spartan hay un par de tal, y Sunto siempre ha sido, digamos, ha estado por encima. De hecho, por ejemplo, los Sunto Ambit, que fueron los de el Sunto Ambit Sport, que era el de Triathlon, sacaron en la versión 2 y 3. La 3 fue, digamos, yo creo que el de los equipos más vendidos, porque era un equipo que funcionaba súper bien y que era súper preciso, tanto en piscina, en corriendo, o sea, en todos los aspectos que hacía, lo hacía muy bien.
Vale, y este que has dicho, ¿cuál era sacaron, este, el Sunto que has comentado que iba tan bien?
El Ambit 3.
¿Esto se vende actualmente o ya hay uno más nuevo?
Este está descatalogado, entre comillas. Lo puedes encontrar, Ambit 3 Sport, Ambit 3 El Peak, que era como de... Era igual que el Sport, pero enfocado a montaña y con más autonomía. Y encima tienen como versiones con cristal de zafiro y preparados un poco para darle batalla, ¿vale? Sí, sí. Y luego Sunto sacó la versión Spartan, que digamos son los que sustituyen a toda esta gama, porque ya introdujeron pantallas a color y toda una serie de características gráficas y demás para hacer un poco la competencia a Garmin. Sí. Y estos equipos no han sido, o sea, tan redondos, sobre todo las primeras generaciones, como los antiguos Ambit.
Vale, vale.
Ya al meterle color allí, mapas, tracks, aplicaciones y demás, se complicaba un poco el tema.
Demasiada cosa.
Entonces, si alguien se quiere gastar...
A igualdad de prestaciones, ¿son un poco más caros los Sunto, puede ser, o más o menos?
No, normalmente cuando a mejor salen a precio de salida, te diría que mejor el Sunto igual está un poco más alto, pero luego, al poco tiempo, bajan de precio y se pueden encontrar mucho, mucho más baratos. Los Garmin normalmente tienen poca diferencia de precio hasta que sale el modelo nuevo, los otros ya los liquidan y te puedes encontrar ofertas como esta que te he dicho que vale 400 y ahora vale 200 porque igual ya es un equipo que tiene 3 años o 2 años. Claro. Es un equipo que por el precio de 200 es muy recomendable.
Porque o sea, es que me ha sorprendido, por, como... 200. Voy a comprarme uno ahora.
Sí, es un equipo... Yo sé que utilizo por lo que te digo, porque pesa muy poco y va muy
lo,
bien.
¿Lo sea, utilizas también para es... entrenar y esto? O... Sí, sí.
Claro, es que te digo, el 735, la ventaja que tiene contra todos los Garmin, por ejemplo, la línea Forerunner y demás y tal, es que fue el primero que soportaba medidores de potencia. Que el tema de medidores de potencia, digamos, es el... tema que los fabricantes cuando ya lo soportan, que es una tontería, es simplemente tener ese campo y ese dato, pues ya clasifican como que si tienes ese valor ya es un equipo de alta claro. gama. Entonces los equipos, tú por ejemplo que tienes un 235 y un 735, que son dos equipos de Garmin que físicamente son igual, a nivel de hardware son igual, y el de correr no te soporta natación y triatlón y te vale la mitad. Y el hardware es el mismo, simplemente porque el fabricante, digamos, capa esas funciones porque no le interesa tener un equipo
claro, sí, sí,
que
para
sea
limitarlo, que haya más diferencia entre uno y el otro, si no, no venderían el caro.
Exacto, exacto. Entonces, claro, decir, me voy a comprar un 935 o tal, solo por el tema de potencia, pues es un poco lo que estás pagando.
Claro, claro, claro.
De hecho, mira, hablando, por ejemplo, ahora, hemos hablado de los pulsómetros de mano. Sí. Para mí, el 735 es un equipo muy recomendado y luego cualquier persona que haga, por ejemplo, montaña o Ironman o deportes de resistencia, cualquier Sunto Spartan, de hecho tienen ahora la joya de la corona, que es el Sunto 9, que creo que soporta casi 100 horas de autonomía o algo así para la gente que hace travesías o salidas de varios días y demás. Tiene un modo ultra track y tal, y tiene autonomía para aburrir. Y lo que digo, es un equipo súper fiable y tiene barómetro, tal. O sea, tiene toda la serie de características para la gente que hace montaña o deportes de alta resistencia.
Claro, claro.
Y luego, para el tema de bici, los fabricantes que tenemos, claro, porque en dispositivos de mano solo tenemos Sunto y Garmin, pero por ejemplo, en ciclocomputadores, Sunto no ha hecho nada. Y la verdad es una pena, porque, pero bueno, yo creo que
Hostia,
ellos
es
son
verdad,
de
es un
la
tono
mentalidad.
no tiene, ciclocomputador. Es
No,
verdad, ahora
porque,
que lo dice.
mira, yo estuve en la fábrica de Suunto hará 3 o 4 años, que son de Finlandia. De hecho, todos los equipos de la gama Ambit y Spartan los fabrican allí, pasan todos los controles de calidad y son equipos que están, los tiene allí súper mimados, ¿vale?
Claro.
Y aunque, por ejemplo, aquí mucha gente que digas entre Suunto y Garmin, gente que usa relojes tal, y dices, ah, pues más o menos mitad y mitad. De mi grupo te diría que más gente tiene Suunto. Luego, o sea, que parece que están como mitad y mitad. A nivel de ventas mundial, Suunto, digamos, es
Claro.
nada.
Que todos los de tu grupo te pedirán a ti, si Suntos y Garmin, ¿no?
Sí, pero lo que te quiero decir es que Garmin es un gigante, el nivel de facturación y
Sí.
de ventas que tienen es enorme y Suunto, digamos, es nada, es una caja de zapatos al lado del otro. Pero lo que hacen, lo hacen muy bien.
Claro.
Entonces, tienen pocos equipos, igual que Garmin tiene un catálogo de 200 relojes, bueno, 200 no, pero igual tiene 20, el otro igual tienen 4, pero esos 4
Y
lo
más
hacen muy bien.
estables.
Y en bici no han sacado nada, yo creo que un poco por... Es como si comparas un poco mejor con los iPhones, que tienes allí 4 modelos de iPhone y de luego de Android hay un montón de fabricantes y tienes un montón de modelos. Y en ciclocomputadores yo creo que no han sacado nada porque no han sabido decir, bueno, este va a ser un equipo súper fiable. Entonces, como no han sacado nada que funcione bien y
Claro.
que les parezca que va a ser una competencia para lo otro, pues han dicho, mira, este terreno no tocamos y nos centramos en esto. Porque bueno, ellos sí que tocan triatlón, han tenido triatletas como embajadores y demás, entonces tendría sentido meterse en este
Claro.
mundo. Pero bueno, de momento no tenemos.
Claro.
Y en bici, pues los fabricantes que tenemos, pues Garmin, que hemos dicho que es el grande, y Polar también sacó 2 equipos de bici, que son el V350 y el 650. Y este fue el intento de hacer un poco de competencia a los Garmin, pero están a años luz. O
Polar
sea,
realmente veo muy pocos, ¿no? Como
Polar ha perdido antiguamente. Polar es Nokia, ¿vale?
sí.
Antiguamente cuando los teléfonos todo el mundo tenía
Tengo uno por
Nokia, en
aquí
los
de
gimnasios
Nokia.
todo es Polar. Sí, exacto. Pues van un poco de la mano. Entonces ha perdido un poco el tren. Y Polar, aunque sigue sacando equipos que están bien y los sigo viendo, por ejemplo, en ferias de ciclismo y demás y tal, se han quedado un poco
Sí.
atrás.
¿Y
Entonces
Polar no
yo...
era el que patrocinaba Gómez Noya? Él lo lleva.
Sí, de hecho creo que... Sí, y por ejemplo yo creo que estuvimos en la Catalunya Bike Race y había un stand de Polar que también patrocinaba y tenían los equipos nuevos de muñeca y demás. Pero te digo, o sea, antiguamente eran líderes y se han
Han
quedado
ido
un poco atrás.
perdiendo.
Y mira que intentan, sí, y mira que intentan seguir haciendo. Y tienen, bueno, tienen su público
Claro.
y intentan seguir haciendo ruido. Pero te digo, se han quedado un poco desfasados respecto a Suunto y
Sí.
Garmin sobre todo. Entonces, en biciclismo, aparte de Garmin, luego hay otra marca, se llama por ejemplo
Sí, porque de
Brighton.
estos así GPS que he visto que hay ahora de Brighton y Wahoo y esto, ¿hay algo que te parezca que vale la pena o...?
Mira, Wahoo acaba de sacar sus equipos y te diría que es un poco el nuevo asunto. Es decir, han sacado algo que hace lo que hace, pero lo hace muy bien. O sea, yo he probado unos cuantos y la verdad, por ejemplo, no tienen pantalla color, los mapas que soportan son como muy esquemáticos, pero son equipos que no fallan, que funcionan muy bien, que están bien pensados y que vale la pena echarles un ojo, ¿eh? Yo creo que son equipos que irán evolucionando y que serán una competencia
¿Y de Wahoo
para
hace
Garmin.
tanto de muñeca como ciclocomputador de bici?
No, ellos tienen ahora mismo solo
Ah,
ciclocomputador de bici.
vale.
Los Wahoo se llama Element, ¿vale? Y si no voy mal, tenían tres versiones, ¿vale? La diferencia básicamente tenían uno que era muy básico, que era como un ciclocomputador de bici normal, y luego tenían, creo que es el Bolt. El otro no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente la diferencia era el tamaño de pantalla,
Claro,
¿vale?
claro. Vale.
Pero bueno, es un equipo que sí realmente es un rival, entre comillas, o que empieza a serlo
Sí,
contra
y
el
de
Garmin.
precio estará un poco mejor, o más o menos.
Sí, valen. Es que ahora luego hablaremos de precios Y cuando hablamos de Garmin es casi casi como la
claro,
de iPhones.
Es que es esto, que después, al final, si tienes que tener de todo, y uno de muñeca, y uno en la bici, y una bici de carretera, una cabra, una mountain bike, una gravel, al final puedes estar todo el día comprando cosas. Y
sí, y mira, y otro fabricante que también me he dejado, que por ejemplo la gente que hace bici de montaña está muy bien, es el Stunav. ¿Vale? Es como dos y NAV de navegación. Y estos son equipos que están muy, muy pensados para navegación de rutas y mapas topográficos y todo esto. Garmin, por ejemplo, también tiene una versión que se llama los E-Trex, que son como de montaña, senderismo y todo esto. Pues el TUNAV es una especie de mezcla entre ciclismo, aventura y todo esto. Y también son equipos que llevan ya años en el mercado, que funcionan bien, pero que luego tecnológicamente, si lo pones al lado del último Garmin 1000, 1030, 800, o sea, bueno, 820, o sea, tiene muchas más funciones la serie Garmin. Y resumiéndola un poco, para tampoco alargarnos, porque claro, podemos estar aquí todo el día, te diría que de Garmin, si me tuviera que quedar con uno ahora, bueno, está el 1030, pero que su precio son casi 600 euros, que ahora se puede encontrar por unos 500, y es un poco el que tiene pantalla más grande, creo que son 3 pulgadas y media, y soporta todas las funciones. Y lo bueno que tiene respecto a la generación anterior, que era el Garmin 1000, que fue, digamos, también el gran superventas, es que tiene una duración de batería bestial y la pantalla más grande. Entonces, yo, por ejemplo, que ya en la bici necesito números grandes, o sea, llevar allí 12 campos súper pequeñitos y tal y cual, yo ya no veo nada. No,
y
o sea,
cada vez te metemos más campos, que si los vatios, que si frecuencia cardíaca, y al final necesitas una pantalla enorme. Tal.
Exacto, entonces si el tamaño te da, o sea, si tú valoras el tamaño, el 1030, digamos, es el equipo que te permite todo eso, lo que pasa que es muy caro. Acaban de sacar uno que se llama el Garmin Edge Explore, sin R, perdón, y ese es una copia del 1030, lo que le han recortado algunas cosas. Le han recortado básicamente la parte de potenciómetro, o sea, de entrenamiento avanzado, porque luego te soporta frecuencia cardíaca, te soporta muchas cosas.
Y ahí no puedes enchufar un potenciómetro.
No, lo tienen capado. Que mira que, de hecho, no sé si encontré una aplicación, porque ahora los Garmin soportan las IQ apps, estas que llaman, que tú, digamos, te bajas una aplicación dentro del Garmin y si, por ejemplo, había algún... Por ejemplo, yo no soportan el grado de inclinación, ¿vale? Cuando tú estás subiendo una pendiente, la pendiente es algo que por defecto el Garmin no te da. Y, de hecho, no te da porque la altura que calculan los GPS, que aquí también podemos hablar una hora, es bastante errática y calcular la pendiente es bastante impreciso. Entonces, al final, calcular la pendiente, si tú sabes la altura que estás, los metros que vas avanzando y el cambio de altura, lo calcula. Pero como en GPS la altura es un campo que tiene un error muy grande... De hecho, mejor tú con un compañero a qué altura estás con el GPS y uno te dice estoy a 800, el otro está a 750. Pues a lo mejor te dan 50 metros o 100 metros de diferencia. De hecho, los GPS, digamos, de alta gama, entre comillas, ya meten un sensor para saber con la presión atmosférica la altura a la que están. Entonces juegan con todo, con la altura, digamos, de la presión atmosférica, con la de GPS y demás, y hacen como, digamos, una media. Pero bueno, también lo de la presión atmosférica, para que funcione bien también hay que calibrarlo, y la gente no lo calibra nunca, entonces...
Hostia, ¿esto se tiene que calibrar? No viene calibrado.
Claro, lo que tú haces es que, por ejemplo, si tú sabes que en tu sitio de salida la altura de tu casa, por ejemplo, está a 150 metros al nivel del mar, pues tú le dices guardar punto, le dices que ese punto está a 150 metros y cada vez que salgas de ese punto, automáticamente él cogerá y establecerá, digamos, esa calibración a 150 metros. Y cuando tú vayas subiendo, bajando y demás, pues él ya te cogerá ese nivel.
Vale. Y, bueno, creo que hemos visto un montón de cosas, ¿no? De todo esto, no sé si nos falta algo para que quieras comentar o...
Bueno, o al final resumir un poco, en plan, ¿qué equipo
yo recomendaría? Para ciclista de uno, para triatleta de otro, ¿no?
Sí, por ejemplo, dices, vamos a resumir y decir, mira, quiero un Garmin, ¿cuál me compro? Si no necesitas realmente tema potenciómetro, te diría que el Edge Explorer, este nuevo, es la mejor opción, porque es un equipo que vale 240 €, es una pantalla grande, se ve bien, o sea, tiene batería suficiente, navegación por mapas, o sea, es el equipo a comprar ahora mismo.
Vale,
Sí,
este
se
sería en
necesito lo
ciclismo,
último.
¿verdad?
En
Sí.
ciclismo. Si necesitas también potenciómetro tal, te diría vete a un 1030 o si encuentras de oferta un Garmin 1000, porque la diferencia entre el 1000 y el 1030 es como si te dijera un iPhone 8 o un iPhone 7 y un iPhone 8, que
Claro.
dices casi casi no hay tanta diferencia y el precio te cuesta casi
Claro.
el doble. Entonces,
O sea, lo que
de
son los
momento
chips
sin...
estos que hemos comentado antes de GPS y todo.
Son lo mismo. La diferencia entre un Garmin 1000, por ejemplo, y un 1030 es que el 1030 tiene más batería y un poco más de pantalla. Ya
Claro.
está. Y de hecho te diría que la serie 1030 han cambiado la tecnología de la pantalla y ha salido algún defecto que a todas las unidades, pasados 4 o 5 meses, les aparece una cosa que le llaman el famoso halo azul, blue halo, y es que la pantalla es como si el TFT se quemara por alrededor y les aparece como un
Sí.
halo, se llama un halo, de color azul. Y eso les pasa a los 820 y a los 1030, que usan, digamos, son los últimos modelos, utilizan esta tecnología. Y mucha gente que los tenga, si los coges, aunque estén apagados o encendidos, y los miras así un poco a contraluz directamente, verás como todo el borde se va como azul, se va volviendo azul. Y
Claro,
con el paso del tiempo esto se
esto
agrava.
no pasa un asunto, ¿no?
Es una anécdota que esto a un asunto no pasa. Y de hecho,
Lo que decíamos
bueno, podría
antes de
pasar.
sí.
Sí, y por ejemplo, en los foros de Garmin, que yo me meto mucho y estoy por allí mucho viendo un poco cómo está todo el tema y tal, la gente está bastante quemada pues con algunas cosas de Garmin, que es lo que te decía,
Claro,
que tienen el
tienen
borde
todo a la
azul.
última, pero a lo mejor
Sí,
sí,
por
¿no?
ejemplo, también hay un mando remoto para la bici, ¿no? Que para tú no tener que estar tocando la pantalla, pues tienes un mando con los botones de pasar pantalla, demás y tal. Pues el último Garmin 1030 con el sistema este tampoco funciona. Se cuelga, han sacado 1000 versiones, la gente se queja, tal, pero no consiguen solucionarlo. Entonces son de estas cosas que dices, tiene un montón de funciones.
Sí,
Un día casi podríamos
sí.
hablar solo de uno, pero...
Sí, cuando
Tal.
quieras te hablamos de esto. Aquí hay
Podemos
para aburrir
extenderlo.
a cualquiera. Aburrimos a
Exacto,
que tenga
exacto.
más paciencia aquí.
Pero bueno, resumiendo mucho, yo ahora mismo, por ejemplo, si uno dice, quiero, por ejemplo, un Garmin de bici y además no necesito pantalla grande, quiero una pantalla pequeña, pues te puedes poner un 520, que no es táctil y es un equipo muy económico. Y yo, para cogerme un 820, casi me cogía el 520 o si no el Explorer o si no ya el 1030. Serían esos tres equipos los buenos. Y luego muñeca me cogería, si vas a hacer triatlón y demás, un 735, ¿vale? Y si no, me iría a un Suunto. Cogería casi casi pues el Spartan Sport, uno de estos que te saldrá también 200 y pico euros, 300
Claro.
euros. Y son equipos que también te irán muy bien. También pasa que si dices, bueno, es que en la bici tengo Garmin y luego corriendo me cojo un Suunto, ya tienes que tener las dos aplicaciones y parece que lo tienes todo en el mismo
Claro, a
ecosistema.
mí lo que me pasa un poco es de esto, que hace como 6 o 7 años que tengo el Garmin Connect y claro, ahora pasarte a otro, siempre tengo el de muñeca de Garmin y siempre han sido Garmin y el de bici también siempre han sido Garmin. Y no sé, parece que estos datos no hay manera de pasarlos todos a una aplicación o esto que no dependa de Garmin.
Sí, de hecho, mira, hay una plataforma que se llamaba Tapirik, te la voy a esperar, como tengo aquí internet, te voy a decir cómo se escribe, es Tapir y latina K, Tapirik, y esto lo que hace es que tú le metes todos tus, por ejemplo, dices, yo tengo Suunto, tengo Strava, tengo Garmin, tengo, yo qué sé, Sport Tracks, o sea, todas las aplicaciones que tengas de entrenamiento y automáticamente te lo pasa todo a
Vale,
todo.
después me
Y por
dices
ejemplo,
la aplicación y lo pondré en las notas del programa y esto, a ver
en
si
los
alguien lo
comentarios,
quiere. Sí.
¿vale? Sí, está muy bien, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, la gente que se ha comprado un equipo, yo que sé, de pulsera hace poco, pero tenía todo guardado, por ejemplo, en Polar, de igual en Garmin, en Suunto, y ahora todo lo tiene en Strava, pues a lo mejor todo este histórico en Strava no lo tiene. Y eso está muy bien, por ejemplo, para volcarlo tú a Strava y tener desde el primer GPS que tuviste, pues tienes ahí dos entrenos en Strava. Así puedes comparar y sacar toda la información que
Y tú
quieras.
guardas todos tus entrenos en Strava siempre, aparte de si es Suunto, si es Garmin o
Yo,
esto.
claro, mira, yo de hecho, por ejemplo, a veces salgo a correr con un dispositivo que llevo, es un dispositivo de Samsung que lleva música, lleva unos cascos inalámbricos y tal. A lo mejor salgo a trotar y demás. Y claro, ya digo, ah, bueno, tengo que llevar el Garmin, pero no tengo la música. Ahora han sacado unos Garmin que ya soportan auriculares inalámbricos y también tema de pagos con el propio reloj y demás. Pero yo tengo el 735 que no lo lleva, pues me llevo este que tengo de pulsera, salgo, hago el entreno y demás, solo quiero saber qué kilómetros he hecho, el tiempo y demás. Y automáticamente luego pues se me sube también Strava. Y Strava, la verdad, de las plataformas que hay de mirar entrenamientos como pueden ser la de tanto Suunto, Garmin tienen las suyas, Strava es la más completa, la más sencilla y bueno, todo el tema este de segmentos y tal también le ha dado mucha vida y de hecho se podría
De
hacer
hecho,
solo
creo que el otro
un
día no sé dónde leí que han capado los segmentos de bajada. ¿Sabes algo? Puede ser.
Sí, bueno, muchos segmentos de bajada lo que hacen es que lo marcan como si fueran peligrosos y de hecho hace tiempo, o sea, que si alguien lo denuncia y dice, por ejemplo, este segmento es
No, es
peligroso
que
porque
de
todo el mundo va allí.
esto hay tela, ¿eh? Con la mountain bike por aquí hay varios segmentos de bajada que, wow, cuando ves ahí, digo, tengo que hacer el comp, uf. Puede llegar a ser
Ya.
peligroso, ¿eh? Porque...
No, no, llegar a ser peligroso no, que ha habido, o sea, reportados accidentes y demás de gente intentando hacer un comp de bajada y demás y entonces pues lo que hacen es como denuncian esos segmentos y lo que hacen es los
Solo quitan
quitan. Y creo
esos.
que de hecho, sí, de hecho antiguamente tú dabas como el consentimiento de que tú aceptabas que ese segmento era peligroso y que como quedabas, o sea, como un poco te decían, vale, esto es peligroso, pero tú das con tu consentimiento y eres responsable de que lo que vas a
Claro.
hacer. Y tú decías, sí, tal. Pero igual la noticia que tú dices, igual le han llegado un paso más allá y a lo mejor ya no hay que hablar de clasificación de bajada en según qué segmentos y entonces directamente las quitan.
Claro.
Por defecto yo tengo algunas tablas de bajada que voy y me pone, este segmento está como en plan, está notificado de peligroso y no aparece.
Claro. Hostia, un día podemos hablar de unas cuantas aplicaciones, a ver, de estas, de Strava y de...
De hecho, mira, para otro programa, porque Strava permite muchas cosas y además hay otras plataformas como VeloViewer que también sacan información de Strava y te dan mucha más información que la propia Strava. Entonces, es un
Claro,
mundo
porque
por
Strava
descubrir.
también, si quieres según qué datos de potencia y esto, tienes que ser premium, ¿no?
Sí, ahora en Strava, o sea, han cambiado el nombre, no se llama Premium, se llama, te diré, hay tres paquetes, o sea, tres niveles, ¿vale? Y hay uno que se está enfocado, digamos, a entrenamiento, uno a seguridad, y el otro se llama Strava Summit,
Vale.
¿vale? Y digamos, por ejemplo, el Strava Beacon, que se llamaba, es cuando tú vas a salir de casa, pues lo que hace es manda un SMS a tu persona de contacto de seguridad y te dice, oye, iba a salir, y lo que va haciendo es que toda la ruta que vas haciendo con el dispositivo la va pasando como a tiempo real a aquella persona y puedes saber en todo momento dónde estás.
Hostia, esto ya no sé
Entonces, de hecho,
si
por ejemplo.
existe, pero esto puede ser que estuviera con Garmin o esto hace años. Como
Sí.
mandabas un enlace del track y yo me suena que esto lo he hecho de no sé si existe aún esto, fue una prueba.
Sí, y de hecho es de las aplicaciones que, o sea, de las utilidades que más se usa de Garmin, que se llama el Life Track. Lo que haces es coges un contacto de confianza. Además, esto, lo bueno que tiene es que es totalmente automático. Tú no tienes que hacer nada. Sales de casa, le mandas un mensaje a la persona que tú dices, tú eres mi contacto de seguridad y automáticamente, pues le estás, digamos, pasando tu información. Consume más batería del móvil, ¿vale? Pero tienes esto. Y de hecho, por ejemplo, los últimos Garmin tienen una función que es la función de accidente. Ellos detectan cuando hay una frenada brusca y de hecho automáticamente la pantalla te salta una alerta que dice, se ha detectado un accidente y tú tienes que marcar, digamos, para anularlo. También
Hostia.
es de las cosas que decimos de Garmin que no está también súper bien pulida, porque hay veces que mejor bajas un descenso tal y llegas a una barrera, paras y automáticamente sale la detección de accidentes. Y se pone a pitar como un loco, todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está aquello, piu, piu, y tienes que estar allí pulsando el dedo, cancelar y demás.
Sí,
entonces, sí, son funciones que la verdad que están muy bien pensadas. Por ejemplo, esta que decíamos del Live Track, que tú, digamos, alguien te puede saber a tiempo real dónde estás. También está muy bien, por ejemplo, para si con tu pareja le dices, oye, llegó el Ardo, no sé qué. Bueno, muy bien.
O muy mal.
Una putada. O muy mal, ¿no?
Sí, sí.
Pero está muy bien porque, por ejemplo, yo lo uso y ella se conecta y dice, vale, va por aquí. Pues todavía le queda media hora o una hora para llegar, ¿no? O, por ejemplo, hemos pinchado y ve que, oye, estás aquí parados y tal. Y ya más o menos ya me controla un poco y también da cierta
claro,
tranquilidad.
Claro.
Entonces,
sí, porque hoy en día como está el tema de coche, Dios, tía, uf.
Sí, de hecho es que podríamos hablar de gadgets, de, por ejemplo, el radar de Garmin y otra serie de...
Sí, es verdad, tú lo tenías de radar de Garmin, ¿no? Me contaste.
Sí.
¿Lo usas o qué?
Ya se ha vuelto en... Sí, sí, es imprescindible, sí. No puedo vivir sin él. O sea, ya es como si tuvieras... Te diría, es como si, imagínate que tú un día vas en el coche y te quitan los retrovisores del coche.
Hostia, claro, claro, te acostumbras. Ahí... Esto es igual que entrenar por potencia o correr con el GPS, que te acostumbras y después parece que si no corres con el GPS o no entrenas con potenciómetro, bueno, si se ha acabado la batería yo casi digo, hostia, hoy no salgo.
Te vuelves para casa porque no sabes ni
para
dónde
cargar.
Va.
Me voy a cargar el GPS, que si no, no sé dónde voy. Sí.
Pues tal cual. Pues la función está de Live Track, de hecho sacaron uno hace poco, se llama Group Track, que si tú te asocias con tus compañeros, ves en el mapa, en el Garmin, a tiempo real, dónde está cada uno. Y está muy bien, por ejemplo, el otro día... Mira, va súper bien para, por ejemplo, vas en mountain bike, que llegas al típico sendero, que si bifurcan dos y uno se va para la derecha, el otro se ha parado, llegan allí y no saben para dónde y se van a la izquierda y luego te pierdes y automáticamente miras la pantalla y ves, ah, pues han ido para la derecha.
Sí, claro, esto es súper típico tener que parar y... Tener que buscar a alguien y estar media hora buscando a alguien.
Sí, o qué ha pasado, vuelves para atrás y tal. O incluso yo veo en el mapa de si alguien se ha parado arriba, por ejemplo, ha pinchado, ha roto algo, pues los veo allí en el mapa parados. Si va por mí, están arriba, que todavía no han bajado, algo ha pasado. Entonces, son funciones que la verdad...
Bueno, apúntatelo también de hablar de funciones y de... Bueno, aquí... Bueno.
Sí, luego, por ejemplo, de a los Garmin y lo que hemos comentado antes de las IQ apps, estas se le puede sacar mucho partido. O sea, tienen una serie de, pues, ahí meter ya gráficas y puedes meter mil historias.
Las IQ apps estas, que es como un plugin de...
Es como si tuvieras un móvil, imagínate que el Garmin es un móvil y tú el móvil por defecto te viene pues con la calculadora, llamadas y tal, que sería como en plan la velocidad,
vale.
La cadencia, no sé qué. Y luego si estás aplicaciones, pues te dan toda una serie de funciones. Entonces estas funciones son desde, por ejemplo, yo enciendo y apago la luz tocando la pantalla de la bici, de la luz que llevo atrás, como soporta Plus o Bluetooth, podemos un día también hablar de las... del tema de, por ejemplo, de luces, ya que hablamos de gadgets, pues, por ejemplo, Von Rager tiene una luz que se llama luces diurnas, que va muy bien para ir todo el día visible.
Yo
a los
tengo una
luz
de estas,
casi...
de que hacen unos destellos.
Pues...
La verdad es que vas bastante más seguro con la luz esta.
Sí. Sí, pues la luz esa Von Rager pues se puede, digamos, controlar. Si yo, por ejemplo, me meto por un camino de tierra y demás, pues automáticamente toco el Garmin, la apago, ahorro batería y luego cuando salgo a la carretera pues me intento acordar y toco y ya está, y enciendo. Y de hecho el Garmin Radar hace un poco esto, que depende los coches que te vengan, hace más luz o menos luz. O sea, la luz va como un poco en stand-by, cuando viene un coche le da destellos, como diciendo, si viene muy rápido todavía los destellos son más fuertes y más rápidos, más tipo flash. Y a ti en la pantalla te avisa en rojo que alguien viene muy rápido. Y está bien para decir, voy a coger el bidón, voy a despistarme, voy a adelantar o algo. Pues entonces si sabes que aquello te pita y tienes ahí algo, dices, uy, viene un coche rápido.
Claro,
no...
claro.
O sea,
y al final toda la precaución es poca. Uf.
Sí, sí, todo el tema de seguridad, la verdad es que para mí es algo que creo que se está evolucionando, ¿vale? El tema de luz. Yo para mí tenía que ser obligatorio.
Sí, yo también. Yo cuando la compré ahora 2 años, la luz está diurna. Y cuando la probé, digo, hostia, es que tendría que ser obligatorio llevar. Igual que las motos tienen que llevar la luz encendida, pues...
Todo el día.
Una bici con luces de estas, porque es que es una barbaridad lo que te ven.
Claro, claro. Sobre todo de... sobre todo de cara a ir por carretera y...
Sí, claro, más en carretera y esto, porque claro, a lo mejor te vas con la bici de montaña por el monte, esto tampoco hace tanta falta. Que de hecho me estoy dando cuenta que también muchísima gente cada vez tira más para gravel, ciclocross y esto para no tener que ir tanto por carretera, ¿eh? No sé si...
Sí, sí, te iba a decir, es una pena, pero sí, mucha gente, yo el primero, o sea, ya también he metido mucho el rollo gravel y demás por esto, o coger carreteras súper secundarias que no vienen coches, porque claro, al final ahí también, yo entiendo que hay muchos ciclistas en la carretera, la gente va todo el día estresada con nervios y tal, y pierde los nervios, o sea, y pierde los nervios y también
no, ahora te iba a decir, que también hay ciclistas que tela, hay coches, sí,
todo
sí,
suma,
entre
o sea...
uno y el otro, el ciclista porque yo puedo ir por aquí, por mis cojones, yo iré por aquí... Y el del coche, sí, porque es el del coche. Y al final, por uno y por
y
otro.
Grupetas de,
pasa lo
a
lo
mejor,
pasa.
De 30. Grupetas de 30, 40 ciclistas, que también creo que es un peligro. Lo que pasa es que al final, el momento este de. Ah, algo sale mal, el que sale perdiendo siempre es el ciclista.
Claro, claro, esto
y
está claro. Coche,
llevará
sí,
un susto o un bollo, y el ciclista pues se juega la vida. Entonces.
Sí. Pues bueno.
Es un tema delicado.
Hay aquí para otro programa. Vale. Pues nada, sí, a ver qué te parece, de qué se podría hablar, y no sé si la gente puede comentar de lo que gustaría que habláramos, o a ti qué te parece.
Bueno, yo creo que hemos dado un par de pinceladas, han quedado muchas dudas, entonces, bueno, muchas dudas. Yo creo que mucha gente dirá, bueno, pues esto del Garmin, o esto de la luz, o esto del potenciómetro, o tal.
Claro, para profundizar un poco más, el que haya llegado hasta aquí, porque... ¿No?
Sí, llevamos una hora de programa, creo ya. O sea que... Vale, pues entonces vemos un poco la gente si le interesa algún tema más, o el tema de Strava. De Strava podríamos tocar un día, lo que igual tendríamos que hacerlo un poco también gráfico para que se viera allí, digamos, en un ordenador, y explicar un par de cosas que a lo mejor solo por voz es difícil.
Hostia, esto
da
tema, porque como también hay vídeos en YouTube y subo los podcasts en YouTube. O sea, a lo mejor un día lo montamos y se puede hacer un híbrido, ¿no?
Sí, tenemos que hacer una conference de estas así
ya
más avanzadas.
Puede ser guay. Pues nada, yo creo que más o menos hemos tocado un poco todo. Si alguien que lo ponga en los comentarios, si quiere que profundicemos en algo, tiene alguna idea de algo que podría ser interesante, no sé.
Venga, pues yo también me despido y nada, esperando tu próximo programa.
Vale, pues nada, ya hablamos y estamos en contacto, Tony, ¿vale? Venga, gracias por todo.
Venga, Miguel Ángel, gracias.
Hasta luego, Tony.
Un saludo a todos, hasta luego.
Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado la entrevista con Tony Tijeras. Ha sido una entrevista muy interesante y espero que os haya resultado interesante el tema. Y bueno, os hago saber que con Tony miraremos de hacer al menos lo que es una entrevista al mes o algo así. Me encantaría que nos dejarais recomendaciones sobre los temas que queréis que hablemos. Y además, recordad que en la web de bicicletasypiezas.com, en el apartado proponer, ahí podéis votar las ideas que ya habéis puesto, que han puesto vuestros compañeros, e incluso podéis hacer vuestras propuestas de futuros programas, o simplemente hacer vuestras preguntas para que os las podamos responder en los próximos episodios. Bueno, sin más rollo, me voy a despedir. Y antes os voy a pedir, como cada vez, que me valoréis en 5 estrellas en iTunes, que es donde subimos los episodios. Recordad que también los podéis ver en YouTube. Y bueno, nos vemos el jueves que viene a las 20:20. ¡Hasta luego!